Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es miércoles 24 de enero de 2024. Un día especial, una cita especial. Alteramos la programación por la agenda cultural del Ayuntamiento de Huelva, que presentaba el cartel cofrade, y Hispanidad Radio tenía un compromiso, ¿verdad, Juan? Que no podía tampoco faltar, están todas las cosas de Huelva y
hay que intentar de regular un poquito la programación y cambiar una cosa a otra, y hacemos las dos cosas. Estuvimos en la presentación del cartel oficial de la Semana Santa.
¿En directo?
En directo, claro, desde el Gran Teatro de Huelva. Y ahora estamos aquí en Puerto Choco, que yo tenía una gana de venir, claro. Que no sabes tú cuánto, Pepe.
Así es, bueno, da la enhorabuena a Menchu por la retransmisión que hizo del acto de ese cofrade, de la presentación del cartel de la Semana Santa 2024. Y también darle las gracias también a Juan, desde la Peña El Castoreño de San Juan del Puerto, por el vídeo colgado en YouTube sobre el acto suyo de las charlas taurinas, la onceava, con el homenaje a Andrés Romero. Pues Juan, muy visitado, muy agradecido a toda la gente.
Hombre, intentamos de, por ejemplo, como ahora, ¿no? A retransmitir imágenes por YouTube, por las redes sociales, intentar de tantos sitios, ¿no? Así que
innovando, haciendo cosas que nunca se había hecho, es verdad, y difundiendo la tauromaquia la mar de vida. Además, con un nuevo integrante en el equipo, ¿no?
Sí, tenemos un becario, un chaval en práctica, que viene del Colegio Salesiano, y se llama Camilo, y bueno, él se apunta a un bombardeo. Yo le digo, vámonos a San Juan, pues se viene a San Juan. Vámonos a Puerto Choco, nos vamos al fin del mundo, ¿verdad, Camilo?
Ah, pero muy bonito, además que con una cámara anexa, ¿no? Que
sí.
En San Juan él estaba abajo, tú estabas arriba, uh-huh. Cogiendo al público muy bien, ¿no? Muy complementando un poquito lo que es el vídeo.
Claro que sí, hombre, es importante tener ayudas y además así. Y al mismo tiempo ellos se forman, ¿no? Se preparan para el futuro y bueno, al final nos beneficiamos ambos, ¿verdad? Así que nada, estupendo.
Así es, bueno, pues estamos en Puerto Choco con el anfitrión Antonio Gañabate, un insigne aficionado de Huelva, muy popular por ser tan rociero, ¿no? Sobre todo, ¿no, Antonio?
Bueno, rociero desde chiquitito.
Y taurino también, ¿no?
Taurino quizás antes que rociero, porque mi padre precisamente en la Plaza de Toros Antigua era el transfusor de sangre del equipo médico. Y con 6 o 7 años yo ya entraba por la enfermería y me ponía arriba con un gran amigo de todos, Antonio Delay, al lado, que se ponía allí. Y esa afición empezó a crecer. Escuchaba, mi padre murió carbonel en las manos de mi padre, de la cornada del novillo en la Plaza Toro de Huelva. Se hizo todo lo que medio que había, porque en aquella fecha no había nada.
Vamos a seguir presentando, ya entramos. Estamos muy bien acompañados hoy. Hemos querido invitar a José Jesús Carvajal, a su señora Diana Zamorano.
Buenas tardes.
Verdad, muy, muy bonito que hayáis venido para acá de tal
Un placer, ¿no? A tu disposición siempre.
Sabes que fuiste el primer premiado nuestro. Hoy va la cosa un poquito de premio el programa, porque han salido los premios de la Junta y los premios de Hispanidad Radio, que los vamos poquito a poco diciendo. Y el germen de todo fue que tú te retiraste aquel año.
Sí, señor. Pues sí.
Fue el primer premio que pensaba, lo que nos puso ya a cavilar sobre que este hombre que darle un premio que se lo merece.
O sea, soy los únicos que os había acordado. De Huelva, vamos.
No, hombre, mucha gente se acuerda, pero primero.
Sí, mucha gente, pero te digo a nivel prensa, a nivel, ¿sabes? Que ni el Huelva Información, ni ninguno de, no sé. Pero bueno, Diana, tampoco hace falta.
Y Diana ya pronto, porque es la única mujer profesional de Huelva.
Buenas tardes. Ante todo, pues sí, aquí estamos luchando.
Bueno, el amigo Caña, ¿qué? ¿Qué nos dice que es un personaje,
verdad? Un máquina. Cañabate es un máquina. Además, un buen amigo. Hemos viajado mucho hace un par de años toreando y hemos hecho una gran amistad y un pedazo de tío, y aparte un gran aficionado, ¿no?
Sí. En su perfil de WhatsApp tiene una foto con Morante, ¿no?
¿Eh? Y además de las pocas fotografías que Morante, si os dais cuenta, está pendiente a lo que yo le digo. Que él cuando está hablando con la gente no le se cuenta a nadie. Y a mí me echaba cuenta.
Era,
Morantes amigo.
Sí, señor. Pero te decía, estás criado en los alrededores, ¿no? En la barriada de...
Me he criado
en la colonia de la Merced.
En la plaza de la Merced. Nací detrás del hospital provincial, que hoy es la universidad. Y por el vínculo de mi padre con los toros, pues empecé. Llegó un momento de ver 80 y 90 corridas de toros al año.
Sí.
Tuve la suerte de viajar durante 11 años con Guillermo Acosta, propietario de... Bueno, uno de los hijos de Diego Garrido, que era Ojeda, Espartaco, Manzanares, Curro Romero, Rafael de Paula, confirmación en Madrid en el año 91 de Enrique Ponce con Luis Francisco Plá y Paula.
De nuevo cartel.
Cartelazo, es que era la ganadería de Huelva, yo creo que la más popular que ha habido siempre. De hecho, hay una anécdota del primer novillo que mata a Curro Romero en Huelva, de novillero que debuta en Huelva, fue de don Diego Garrido, en el año 58-59. Y escribe el periodista que falleció hace unos días de Curro, ¿por qué tira la oreja tan ligero? Dice, porque tenía garrapata. Se la dieron y la tiró.
Y fue una cosa que nos hemos olvidado, ¿no, José Antonio? Que tú fuiste miembro, ¿no? No sé si presidente, pero el miembro de la Junta de la Peña de Chamaco, ¿no? De todos los chamacos que se dice ahí.
Bueno.
Frente al Colegio Francés.
El debut de Tono en la Carolina fue impresionante y a la vuelta paramos a comer y estaba el padre del torero y el torero. Y yo le pedí permiso para hacer la peña de Chamaco en Huelva. Y fui el presidente de los socios fundadores, de los cinco primeros. Y tuvimos tiempo, lo que pasa es que el torero dejó de la noche a la mañana, se no fue.
Sí,
pero yo he visto a Chamaco torear con por ahí y toreaba muy bien de novillero, corría más de rodillas que... Y el valor que tenía.
El valor espectacular.
La corrida de la Carolina fue espectacular.
No teníamos esa misma vivencia también con Tono, ¿no? También estuviste en tu cuadrilla, ¿no?
Sí, he estado muchos años hasta que se retiró, estuve con él y aparte hay una gran amistad, como tú sabes. Y bien, hace un par de días estaba con él en el campo. Que tenemos una gran amistad, comemos mucho juntos, en fin, bien.
Tono también es un personaje, un entendedor de toro. A mí me sorprendió siempre, yo he visto varias corridas con él en el tendido, y es un entendedor de toro, de lo que es la lectura que tiene que hacer el comportamiento del animal.
Sí. ¿Eh? Hombre, ha sido figura del toreo, ha sido matado de toro, como ustedes sabéis, es ganadero ahora, aunque lleva a Juan la ganadería, pero él está ahí, además.
Y con buenos resultados, ¿no? Lo del chamaco tiene...
Buenísimo, además están saliendo extraordinarios, hombre, ese es Andilla puro.
Sí.
Todo de novillo está saliendo. Ahora lidian en Valencia, si Dios quiere, una novilla. Y bueno, lo hemos estado viendo en las televisiones y por ahí las novillas que echan. Bueno, yo he toreado algunas y eso sale extraordinario. Eso es malo, de eso no te molesta.
Claro. Duró poco, pero fue bonito, ¿verdad? Lo de Chamaco.
Lo de Chamaco, impresionante. Y yo quiero decir una cosa ahora que mucha gente desconoce de Huelva: de que Chamaco, padre, Antonio, que fue un gran amigo mío y de todo el mundo, que fue su amigo. De la finca Los Remedios, Cabeza Rubia y Santa Bárbara, que tiene la ermita de la Virgen de la Cinta.
Una réplica.
No, una réplica, es igual.
Una réplica.
Lo que pasa es que tú entras y al lado derecho, donde están los soportales aquí,
¿tiene, hay casa?
Las habitaciones de los invitados, el salón, aquello es impresionante. Te tapa los ojos, llega, ábrelo y te crees que estás en la cinta. Sí. Antonio era cintero, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
¿Te acuerdas?
El macho que pues era... eso le han echado abajo todo.
Sí, ya no está.
Ya no está.
Ahora es Gonzalo el que lo tiene, es un amigo mío también.
Sí, Gonzalo.
Gonzalo. Y pero que es precioso, ¿no? Las cosas las tenía Chamaco.
Y la buena plaza, ¿te acuerdas que había allí, no? Un
todo,
pedazo de plaza.
Todo, yo conocía al mayoral, pobre, que
se. Que gloria esté, yo también.
Pobrecito,
hombre.
Que era buena persona.
Arpatilla.
Arpatilla.
Íbamos para allá. Yo tenía amistad con él, con él, bueno. Pablo con Besterrón. Conocí a Carnicerito de Úbeda, al padre del niño este que anda ahora intentando ser torero, o el abuelo, cuando lo cogió un novillo en Huelva, como yo vivía en el hospital. Me iba con mi padre a verlo y el Carnicerito estuvo en Huelva. Sí, una acogida fuerte que tuvo de Hacienda de Novillero. También tuve esa suerte de conocer a estos taurinos.
¿La salvó el médico de Huelva?
El médico de Huelva salvó a muchos toreros. Porque además, para los medios, yo, porque mi padre falleció hace 2 años y ha estado. Y él hablaba precisamente que con los medios que había, es que no había de nada.
Claro.
El hospital provincial no había nada. Ya que era una época que nos cogió, que bueno, nos cogió a ellos, mala, y a Pablo Gómez Terror, la corrida tan grande, la acogida tan grande que tuvo, si no se lo llevan a Madrid, se muere. Y creo yo lo cuento porque eso tampoco se sabe. Esa acogida tan grande que tiene Pablo Gómez Terror en Huelva, en el hospital provincial, fue a verlo el ganadero de don Diego Garrido, don Guillermo Acosta, gloria esté, y le dijo: don Guillermo, si me muero. Y alquiló un Land Rover de la Cruz Roja, que lo pagó de la casa de don Diego Garrido, y lo llevó a Madrid, y allí le salvaron la vida, porque aquí no había medio, y a Pablo en Madrid lo tuvieron que abrir entero, repasarlo, y estuvo más para allá que para acá. Si Pablo no va a Madrid...
No, sí, hubiese muerto aquí en la enfermería. Sí. Yo tenía oído la historia de otra manera, bueno, que fue Manuel Aguirre que fue a verlo y se dio cuenta de la gravedad y cuando pidieron el traslado.
Ah, bueno, Manuel Aguirre aparece en esto después, más tarde. Y Pablo, porque Pablo era de chamaco, claro. Empezaron, y don Diego Garrido a todos los que iban allí los ayudaba, y más a ellos, que Pablo es de Triguero, era de Triguero, vivía allí. Claro.
Bueno, cuéntanos un poquito esto de la aventura tuya de Puerto Soco, Antonio.
Bueno, esto es una historia que nace cuando yo en el año 2016, aquí, precisamente en la Casa de Galicia, se me antoja de montar un bar. Y monto Puerto Soco frente al seminario. Por problemas con el vecino de Humus, de salida que había un bar dando 100 comidas diarias, 130 los viernes, abriendo de 8 a 5 de la tarde, porque por la noche no hacía falta abrir, con 8 trabajadores, me lo cierra el ayuntamiento porque el vecino decía que le molestaba el humo. Y se cerró. Dos recursos puestos por un abogado, lo que tardó 5 meses. Me fui a San Bartolomé de la Torre, estaba ya 5 años, y me ofrecieron la Casa de Galicia, y el día 4 de septiembre estaba ya harto de carretera de San Bartolomé para arriba, para abajo, para esto, y yo me acordaba ya de fuera, ya mucho tiempo ya fuera. Y aquí estoy, con Puerto Soco.
Este es un sitio que decía, usted es cliente habitual, es de aquí, no de...
Sí, además aquí se come de categoría. Yo he parado aquí mucho porque antes era esto de un amigote mío. Y ahora que es que lo está regentando él, pues vendré más por aquí. Cada vez que venga a Huelva vendré aquí a comer.
Pero en San Bartolomé...
pasaba, en San Bartolomé, y cada vez que yo pasaba...
También
iba a
hemos sido cliente de sí. Antonio.
Bueno, pues invitamos a todos los oyentes, ¿no?, a pasar por aquí y degustar los manjares.
El sistema de Puerto Soco, esto no es un bar como los demás de Huelva. Esto es un bar mío propio, digamos, en mi estilo de trabajo. Yo tengo unas cartas, pero no quita que mañana voy al mercado y veo dos corvinas, y mañana cambio todo y nada más que corvinas, rape, mañana traigo bacalao fresco para Huelva, para ponerlo aquí, y me adapto a todos los clientes, hago unos menús muy buenos. No pongo objeción, puede coger primero, el segundo, el que quiera. Yo pongo 6 platos y el que quiera, me da lo mismo. Como si quiere comer dos veces el mismo. Los postres los hacemos aquí. La cerveza Cruz Campo, el pan de panadería Gil, bueno, que ahora es Surpan, todo de Huelva, lo más pegado a Huelva. Y al estar en la Casa de los Galicia, pues tenemos la cosita de los pulpos braceados, pulpo a la gallega. Pero que ya le digo, yo cambio los menús ahora estoy pensando que mañana tengo revoltillo de cordero y pasado tengo manita, y ya digo, no, pues ahora pongo las manitas y los revoltillos pasados.
Bueno, te felicitamos y te curamos un besito, porque sé que tiene buena mano de cocina y que lo hace todo con mucho cariño.
Gracias, Pepe. Además nos conocemos hace muchos años, ¿eh?
Sí, señor.
Toda hora.
Y el primer recuerdo que yo me llega a mí cuando se me habla de Cañabate es del 84 con la muerte de Paquirri. Él me enseñó a mí el momento que no se olvidan, ¿no? El primer aplauso que venía en la portada, la muerte de Paquirri, cuando él trabajaba en la calle José Fariña, supermercados al lado.
Tengo supermercado al lado, era él lo regentaba.
¿Y ahí ya tú eras un aficionado bueno?
Ya ahí ese año había visto un golpetazo de corridas de toro, ya las veía, yo siempre de 80, 90. Están los del furbo.
80-90 corridas.
Las veía, que estábamos aquí, estamos en
Zaragoza.
Conozco todas las plazas de toros de España. Y en la única que me han puesto problemas para entrar.
En Huelva.
Ha sido en Huelva.
Totalmente.
En la corrida de recreativo.
A mí me decía una vez, el caño se pone en los tendidos de los sabios, porque tú te pones el tendido 4 o 6, ¿no?
Yo estoy en el 4.
En el 4, donde ves la suerte de picar perfectamente.
Claro, es que yo me podía haber puesto, porque el amigo nuestro que murió, el Diony, yo llegué y le digo, mira, quiero escoger las entradas desde abajo, porque quiero 12 abonos, y de hecho mantengo 6 todavía. Habíamos venido de Azuqueca de Henares, de haber estado con Emilio Silvera, y donde yo estaba había saltado un rejón de un rejonado que estaba, porque era una corrida en vista, ¿no? Era Manolo Vidré, y se clavó allí. Digo, yo
podía haber matado buscar a una persona.
¿Te ido más arriba?
Yo podía haber estado en barrera, pero no la quería porque se clavó aquí al lado. Luego, la suerte de picar yo la veo. Sí, si estás detrás del tendido de capote por el postureo que hay alguno, tú no ves, tú vas al picado por detrás. Y en esta zona que yo estoy, ahí se ve todo.
Sí,
Sí. Además entro y tengo el asiento.
Entonces, te digo que el tendido de los sabios, los buenos aficionados de Huelva siempre me ponían en el 6, de toda la vida. Había muchas veces que...
Pues eso me paró a mí de dejar de ir a Huelva de las 70, 80. Llegó un momento y digo, ya no voy todo nomás ninguna más que en Huelva. Porque un día estábamos en la Plaza Toro de la Merced y le llamamos, lo voy a decir. Había los espectadores, puede ser 8 o 9 mil, los que haya, 8 mil espectadores aplaudiendo y yo estaba enfadado. Y mi novia me decía, que era todo mi novia. Y dice, pero tú no aplaudes y todo el mundo votando los tendidos, estaba tocando el litro. Y digo, no, yo no puedo aplaudir porque estaba tocando la música, estaba todo el mundo loco y cada vez que pasaba el toro le enganchaba la muleta por la mano izquierda, que estaba en el tendido donde estaban los, en el burladero de los médicos. Digo, y por ahí venimos, de que hacen así, y además tú sabes que por ahí arriba en muchas plazas no hay ni música, nada más que cuando matan al toro. Y digo, pues yo estoy el equivocado, no voy más, y nada más que voy a Huelva a los toros. Bueno, ahora estoy cediendo un poco.
Bueno, pero ha visto toda la geografía, ha visto toda la idiosincrasia de muchísimos todo. Aficionados, de mucha afición, ¿no? Que es muy diferente, ¿no?
He visto.
Ver los toros aquí en el sur que verlos en el norte.
He visto el toro como aficionado prudente, como aficionado imprudente. He estado con los del tendido 7 en Madrid. He estado en muchos sitios.
A él le gusta mucho Madrid.
He visto por dentro y por fuera lo que se hace en el campo y lo que se hace dentro.
Organizaste también la excursión para ver la alternativa de chamaco, ¿no?
Muchas, todas las organizaba yo con el Moño, que no sé si vivirá, de Autocares Odiel.
Sí.
El Moño.
Autojuela.
Autojuela Odiel, y eran los autocares.
Bueno, también, sí.
Sí, yo tenía autojuela. Y todas las corridas. Hemos salido con el autocar a Valencia, a Aranjuez, a Cáceres. Y hemos tenido problemas con Jesús Luis Dubrique en Aranjuez, problemas en Cáceres, problemas en Ubrique. Tuvimos que salirnos por la colgado por allí porque nos mataban en el pueblo.
Bueno, este año, mira, una noticia buena para ti, para que te gusta tanto el tema de la medicina, ¿no? Los premios de la Junta de Andalucía de este año ha sido uno de ellos al equipo médico. Al equipo médico, que es muy merecido, ¿no? Porque van por toda la provincia, cubren todos los festejos. La responsabilidad de que hay que atender cualquier cogida.
El equipo médico además es una de las partes más importantes de una corrida de toros. Y te lo digo porque mi cuñado Pedro es médico cirujano de la Plaza de Toros de Toledo. Y tiene un equipo que van porque en Toledo, como aquí está la romería, en todos los pueblos, allí son encierros.
Corrida todos los días, por todos lados.
Por todos lados. Y hay veces que se tienen que dividir. Y desde la muerte de Paquirri empezó, porque antes no había que poner ubi ni nada, pues se empezó con una ruló, luego ya cuando murió el Gillo al año siguiente, más duro la. Y ahí mi cuñado tiene una empresa que tienen 3 o 4 camiones que pueden operar andando, o sea, son camiones de 10 toneladas, pero, y eso fue a raíz de. Hombre, dice que lo que a uno le perjudica, a otro le beneficia. Pero es lo más importante de.
Y es avanzado.
De eso. Mucho. Porque mira, Luis Miguel Dominguín, que lo conocéis todo el mundo, bueno, se conoce de hoy a todo el mundo, él llevaba la sangre y muchas tardes llevó un equipo médico para él en aquella vez, y muchas tardes salvó a muchos toreros.
Como José Tomás, Basín.
José Tomás
Basín, actualmente.
Lo tiene, ¿por qué? Porque en cualquier lado te pega una cañafa a un toro y te la pega, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, que los toros están para matar.
Es imprevisible. Y también no, te da seguridad, ¿no? Tienes un equipo médico de altura o una UBI móvil.
Hombre, imagínate, ¿no? Para mí los médicos es lo más grande, como dice el compañero. Un equipo médico que esté ahí pendiente, hombre, es que un toro te coge y te mata, ¿eh? O te pega un cornalón y te deja fuera de cacho, pero rápido. Y si hay un equipo allí bueno de profesionales, pues mira, pues.
Sí, yo te recuerdo una cogida también de un compañero tuyo, ¿no? Ya fallecido, que Manolo Roca, ¿no? Que se tuvo que intervenir luego otra vez, que le hicieron una operación muy mala en un pueblo de por ahí.
Manolo Roca era mi mejor amigo.
De Castilla, ¿no? Mm.
Ese era un pedazo de torero y un pedazo de persona. Que en gloria esté.
Claro que sí.
Manolo Roca.
Se fue. A Manolo lo que pasó que tardaron en meterlo en quirófano por eso, porque no se podía suspender festejo. O sea, si salía la UBI móvil con él, había que suspender festejo.
Porque había como una UBI móvil, nada más, Pepe.
Sí. Como él estaba bien, pues aguantaron. De hecho, él entró en quirófano y su mujer desde Huelva llegaba a la misma hora. O sea, que fue por el equipo médico. También, Alejandro Conquero, cuando todo esto del traslado, de helicóptero y todo, ha sido por lo mismo. Si salía el equipo médico, la UBI móvil, había que suspender festejo. Entonces, es muy importante un equipo médico. Y como ha dicho, es desde la muerte de Paquirri.
Sí, claro.
Es obligatorio, vamos. Si no hay un equipo médico en un festejo taurino, no te hablo solo de corrida, en capea, lo que sea. Si no hay un equipo médico, no se puede hacer festejo.
Es que lo de Paquirri además marcó, porque era impensable que Paquirri muriera. Era la lata más grande que había en el mundo del toro. era la preparación con las banderillas. Yo lo vi varias veces en Campofrío, que el toreo por aquí. Él vino a Zalamea con un amigo nuestro, el Batalla, toreó, el Batalla de Novillero toreó.
Manolo, ¿no?
Manolo, Batalla. Ya ha muerto, Manolo, creo que ha muerto.
¿Ha muerto Manolo?
Sí, Manolo murió. Ganó 500 pesetas y eso era una fortuna en aquella fecha. Esto lo contaba a boca llena. Manolo era una gran persona.
Bueno, muy amigo mío.
No, es que nos estamos quedando helados.
Estoy quedando helado.
No lo sabíamos.
Ya, hombre, ya son un par de años.
¿Sí?
Sí.
Que es verdad, los tiempos avanzan en una barbaridad y el tema de la medicina es imprescindible, ¿no? Da ese apartado técnico-médico bueno porque el riesgo está en cualquier lado, ¿verdad? El riesgo es muy grande. Y gracias a Dios, aunque sea por la desgracia aquella, ¿no? Ya en todas las localidades pequeñas hay una UBI.
Claro, claro.
Y no que antes estábamos muchas veces...
Vendido.
Era paupérrimo la enfermería. Todavía hay enfermerías por ahí de pueblo, bueno, que ya están abandonadas, porque ya
bueno,
con lo del tema de la UBI móvil, no tampoco se decentan las enfermerías de las plazas, ¿no?
Yo te digo que estuve en Rusia, como tú sabes, toreando, y allí no había ambulancia, ni había médico, ni nada. Yo con Manolo Bejarano que iba, matado de toro extremeño, lo cogió un toro y la ambulancia llevándolo para el hospital se quedó sin gasoil. Imagínate. Imagínate. Allí, qué miedo.
Eso fue en Rusia.
Yo te puedo decir porque tengo en casa, bueno, en casa mi cuñado vive en Toledo y yo tiro para allá porque mi padre y mi madre viven allí, ya mi padre no. Y cuando hemos estado, yo voy de chofe con ellos, vamos 8 y yo 9 en el volumen. Y pasa la Guardia Civil, el médico, el anestesista, el ATS, lo pasan lista por ahí. Aquí no, ¿eh? Aquí
sí, sí,
no
puede, sí.
Pero por allí es que hay encierro.
Así es. Es que tiene que ser así.
Y escúchame, y los encierro con los toros, ¿eh?
Hombre, mira, ve.
Bueno, tenemos ya vía telefónica a don Vicente Parra Roldán, que es uno de los premios de este año también de la Junta de Andalucía por la difusión, promoción y defensa de la fiesta. Un premio, de verdad, muy... muy de Huelva, muy bien acogido, ¿no? Porque con mucho mérito después de tanto tiempo de información. Buenas tardes, don Vicente.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Jesús y compañía. Y buenas tardes, Peñabate.
Buenas tardes, buenas tardes y enhorabuena.
Enhorabuena,
buenas Vicente. Buenas tardes. Muchas felicidades, Vicente. Buenas.
Premio más que merecido.
Nos ha alegrado muchísimo. Nos ha alegrado muchísimo. Quizás en la charla aquella de este año que organizó la Peña en la divisa de Triguero ha sido el despertar, ¿no?, de los demás aficionados, los miembros del jurado, para proponerte este año, Vicente.
Bueno, es que allí se quedaron puestos 60 años de trabajo en torno al mundo del toro y lógicamente allí no se quedaron con el canto.
Es verdad, 60 años que, vamos, son muchas décadas. Has visto todo, ¿no? La plaza, la monumental, has vivido de lleno.
No, viví la Plaza de las Colonias.
Sí.
La Plaza de las Colonias, después viví la Plaza de Montalcán. He vivido la Plaza de la Hispanidad. He vivido una plaza que se instaló al lado del Buey del Tinto y, lógicamente, después he vivido la Plaza de Toro de la Merced. ¿Quién no se acuerda de la Plaza de Toro de la Hispanidad?
Sí, sí. Fue 2 años ahí, Torio Silvera, ¿no?
Una portátil, sí, que pusieron.
Emilio Oliva, sí, me acuerdo yo.
Y los maestros, Litri, Chamaco, el Chamaco Segundo... y Pedro Ocho.
Y don Pedro.
De verdad.
Exactamente. Y al lado del Tinto torearon.
Salvador Tega.
No, también. Y al lado del Tinto torearon un festival. Emilio Silvera, Paco Barroso y Jesús de Fariña. Un festival a la de la batalla de Vicente Rocío de Huelva.
Es una enciclopedia, ¿eh, Vicente? Una enciclopedia taurina.
No, vivencia.
Te lo merece esto, Vicente, de verdad te lo digo de corazón, que somos grandes amigos, que muy merecido y te mereces más todavía.
Muchas gracias, Jesús, muchas gracias.
Y además, Vicente, con muchos medios, no solamente en un medio, que sigas escribiendo ahora mismo podemos leerte en Viva Huelva, ¿no?
Sí, el hobby que tengo toda la semana, sacar una página. Esta semana ha salido una entrevista con David de Miranda y la semana que viene va a salir con Quero, que inicia su temporada en España después del éxito que tuvo anoche en tierra peruana.
Así es. Bueno, pero te decía que has estado en un hueso mación, no sé si estabas en la noticia de la prensa de Huelva. Eres el decano de la prensa taurina, pero digo que has pasado por muchos medios, también has hecho radio.
Sí, he estado en todos los medios de comunicación de Huelva, excepto en la información. He pasado por la cadena Ser, por la cadena COPE, por Onda Cero, por supuesto por Hispanidad Radio, Marismeña Radio, y después cuando mi empresa escrita en El Odía el Auténtico, en El Odía Renovado, en la voz de Huelva y ahora en Viva Huelva.
Sí. La foto que yo recuerdo más antigua tuya es con Calero, en la Monumental.
Eso fue en la Monumental de los años 70. Estamos Ramón Arroyo, técnico de Radio Nacional de España, el maestro Arturo Delay, el maestro Arturo Calero y yo en un burladero, porque entonces la empresa le daba prioridad a los periodistas de Huelva y lo tenía siempre bien ubicado en la plaza.
¿Dónde no? Cañabate.
Vicente, son muchos años, sí, los que nos hemos visto en las plazas de toros.
Efectivamente, gracias a Dios.
Y siempre yo te aprecio mucho porque la seriedad y la forma de escribir tuya se salía siempre en los contextos, porque ha sido un ejemplo, ¿no? Y una cátedra, y encima el veterano, ¿no? Sí, donde hay que mirarse gracias. Mucho, porque tú.
Muchas gracias. Y espero que durante muchos años más, sí, sigamos viendo por esa plaza de Dios.
Sí, hombre, entonces, porque no la Virgen de Rocío nos ayuda a todo el mundo.
Si Dios quiere. Y ella lo protege.
Y ya te digo, y no te puedo dar un abrazo porque no te tengo delante, pero la medalla de Lucía yo creo que es la culminación del reconocimiento a la labor de tantos años de entrega y de lucha.
Cualquier día de esto me paso por ahí por tu establecimiento.
Aquí estamos. Y nos tomamos una cerveza. Porque no solamente ve una corrida de toros, sino es la carretera, el llegar y el hotel, el viaje, el llegar tarde, el abandonar a la familia. Que no solamente, oye, que nos hemos divertido los toros, pero también nos lo hemos currado en la carretera todo el mundo, ¿eh?
Y un 20 de agosto, irte a las 3 de la tarde a Santa Olalla del Cala, sí, 160 kilómetros para volver a la 1 de la mañana, pues sí, tiene bemoles la cosa.
Pues eso es lo que la gente desconoce también del mundo todo, digo, que el premio reconoce a un recogimiento de todo lo que ha sido una vida taurina. Yo me alegro mucho, Vicente, de verdad.
Gracias.
Bueno, pues Vicente, de verdad que yo creo que la sensación general de todo el aficionado, creo que es muy, más que merecido. Sí.
Muchas gracias.
Y llega en el momento oportuno también, ¿no?
Ya, lo quiero compartir con todos vosotros porque hacéis la labor de muchísimo mérito. Tener un programa semanal todos los días, todas las semanas en Huelva es muy, 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 muy difícil. E Hispanidad Radio lleva muchos años manteniéndolo. Por eso quiero compartirlo con todos vosotros.
Ahí está, ¿no? Con Juan Infante no es difícil. Con Juan Infante, bueno, que te está escuchando.
A mí me encanta, Vicente, tú sabes a mí que me gusta todos estos líos.
Efectivamente.
Así que estoy encantado de estar con vosotros.
Cuando se entere que hay un tentadero, allí va a retransmitirlo. Como se entere que hay una conferencia, allí va a retransmitirlo.
Y es verdad, hicimos un tentadero, una vez en Cuadri.
Sí.
Ahí estuvimos, hemos estado en todos lados ya, con el tema del mundo de toro y en la plaza más rara, más.
Yo siempre lo digo, hemos hecho lo que nadie había hecho.
Bueno, la maestranza. Pero vamos, yo me acuerdo el día de que lo que pasamos Santa Olalla, eso no me lo quito, no pierdo yo ese recuerdo.
160 kilómetros a las 3 de la tarde, El calorcito que se pasa por esa carretera de Dios.
Así es. Bueno, pues Vicente, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, felicidades.
Así es. Verdad que los kilómetros no es lo que curte, ¿no? El ir con la ilusión y venir luego ya degustando lo que se ha hecho, lo que la tauromaquia aportaba, la sensación esa de
es tan lo que grande, dice, ¿no?
El veneno que te hay.
Pepe, es lo que dice aquí el compañero, que nosotros no jugamos solo la vida en la plaza. Esa carretera, todos los días, cuando estaba en temporada, para arriba, para abajo, Francia, España, arriba, para abajo.
Se dice el toro de la carretera, ¿no?
El toro de la carretera, que es complicado. Esos viajes, esos miedos, eso, ¿qué te voy a contar?
Yo lo probé una vez, que iba yo con Miguel Carrasco y toreado 2 días seguidos, hicimos muchos kilómetros y yo pensaba que eso tenía que estar prohibido, Cañabate. Que eso era para el torero. Y después un día lo hablamos aquí con el niño La Capea, una vez. El Capea aquí venía a Huelva y de Huelva creo que iba a La Coruña o de La Coruña a Francia, después a Málaga. Hacía recorrida en el mes de agosto. Es inhumano para muchos toreros.
El capítulo de la carretera está contemplado en la preparación del torero. Cuando se coge un novillero con proyección, la primera prueba que se hace la carretera, por ejemplo, torea el día 31 de agosto en Aspestia, el 1 en Huelva, bueno, el 2 en el Puerto, el 7 en La Coruña, el otro viene a Málaga.
¿Cómo sabe todas las ferias seguidas, una detrás de otra, ¿eh?
Y entonces esto es una prueba, además ya te digo, fuerte, porque el coche cansa y luego los viajes por la noche. Nosotros hemos salido de aquí, hemos estado en Huelva.
Y hemos
comido y hemos terminado allí y no hemos venido.
Decía Ordoñez, ¿no? Que el buen torero es el que sabe dormir bien en el coche, ¿no?
Y se duerme.
Se duerme.
Si te puede.
Hoy los vehículos cada vez están mejor, ¿no, Jesús?
Hoy hay muy buenos coches cuadrilla, llevan muy buenos profesionales, unos chofes extraordinarios, y yo la verdad es que hago así en la esquina con el cojín y doblo del tirón.
Es una habilidad, ¿eh? Una habilidad.
Yo me quedo dormido en el guardabarro un trastó. ¿Sabes lo que te digo? Que
yo te puedo decir de Jesús Lindo Brique, porque vivimos muy de cerca los años aquellos famosos, y él lleva un microbús que tiene dos habitaciones, una era para Manolo Morilla, que también murió, Manolo, y otra para él. Y todos los años le cambiaba el motor, cuando terminaba le ponía un motor nuevo.
Claro, de los kilómetros que hacían.
Bueno, Jesús, dice, es que le hemos hecho 1,000,000 de kilómetros en la temporada. Es que no.
Ese no paraba,
ese fue.
Sí, hombre, claro. Decía que los mejores coches de en los años hasta del litio, los mejores coches que circulaban en España eran de los toreros.
Mm. Sí, no, todos los toreros. Bueno, cuando Finito de Córdoba está queriendo que no levantaba cabeza, que lo apodera José Luis Marca, el suegro de Paco Ojeda, que fue un torerazo, ¿no? Le dijo, mire usted, yo no quiero ganar dinero. Estaba tirado, Finito estaba tirado. Yo quiero que usted me compre un coche cómodo para viajar y una casa para mi madre. Lo llevó a Madrid porque el Marca tenía un talismán en las manos, salió a hombro y le hizo 70, 80 corridas de toros. Yo creo que le daría el dinero, pero él nada más que se conformaba con un coche para viajar y una casa para vivir. Porque bueno, el coche es más importante. Manzanares también viajaba en un coche, en un Mercedes 308 camas, por los problemas de espalda que tenía.
Y también las carreteras, ¿no? El avance en España de las carreteras es fundamental, ¿no? Porque...
Hombre, gracias a Dios, ahora esa autovista buena, pero yo me acuerdo que, ustedes os acordaréis, del Tito de San Bernardo, que fue mi maestro, y él me lo contaba y me decía, mira, Jesús, ahora de Barcelona tardamos un día, pero yo antiguamente, cuando me iba a torear, tardábamos de Sevilla a Barcelona 3 días, y unas carreteras súper estrechas, y venía un camión de frente y tenían que parar, no podían... Eso me lo contaba a mí, oh, el Tito.
Yo hubiera el miedo que yo pasé la primera vez que yo fui al Festival de Higuera de la Sierra.
Por esas curvas, ¿no?
No, la carretera, sí. Oh. Chiquitita, y... con las ruedas amarillas.
Y... es verdad, era tremendo, ¿eh? Y a muchos sitios de Huelva, ¿eh? Sin tener que ir lejos,
¿verdad? No, por aquí, es verdad, es verdad.
La sierra también ha avanzado mucho, ¿no?
Hombre,
la
gracias a Dios.
Súper cómodo todo, ¿no? Pero que en aquellos años era un...
En aquellos años
aventura.
Yo tuve la suerte, bueno, vive todavía, no ha muerto, Victorino Valencia, Herminio creo que sí murió, nos contaba los viajes y los contratos se hacían por carta. El ganado viajaba en tren, no había carretera prácticamente.
Hay que ver, ¿eh?
La época ha evolucionado, pero tú vienes a lo mejor de Torreja de Madrid y tienes que ir a Cortegana y fíjate el palizón que te pega por allí, porque aquello está igual, ¿eh?
Sí, la autovía son las que hay. A mí me pasó el año pasado, toré en Madrid y el día siguiente toré en Cortegana. El año pasado.
Y no, si yo paso de Cortegana para Sevilla, de Sevilla a Cortegana, y yo todo eso me lo conozco. Tela.
Y además, una de las figuras de la cuadrilla es el chofe, como tú has dicho antes.
Sí.
Que esto es como las figuras de futbolísticas.
Los pies,
¿no?
Y las manos de un torero es el chofe, que es el que lo lleva a todos lados. Los fichan.
Yo he escuchado historias de que uno que estaba muy bien colocado en una delegación del gobierno. Se enteró un torero que era un chofe de categoría.
Y lo contrató, ¿no?
Dice, vente que te doy el triple, pero necesito un chofe de bandera porque sí. Recorro toda España y lo consiguió. Y es verdad que está muy valorado, no muy cotizado, porque es las manos de... La vida la ponen en las manos de él durante la noche.
La tranquilidad, Pepe, de tener un buen piloto a tu lado, ¿no? Que tú sabes que te puede echar a dormir, te puede sin problema, de ninguno.
Y después había una particularidad que tenía que tener un buen chofe, es que no fuese aficionado, caña. Que no, que quisiese ir a ver los
toros. No, pero están todos allí pendientes al matador. No se puede dormir. Tú quieres, bueno, yo me voy a quedar acostado, pero no, tiene que estar allí en la plaza. Y que está. Y el cansancio. Y cuando tú vas conduciendo y vas los al lado durmiendo. Vale. Mira, voy a lanzar un poquito de. Le voy a tirar una flor aquí a mi amiga. Yo creo que es la única mozo de espada que hay en España. Ella, si sigue en esto, irá con un figurón del toreo. La labor que ha hecho ella, no porque esté delante, ¿eh?
Tú la has vivido.
Hemos llegado toda la noche, no me he ido a dormir, y ella se ha ido a preparar el hotel, a preparar la comida, a ir al sorteo, ¿eh? Y cuando ya ha llegado, dice, esta puede estar acostada, se ha quedado una silla sentada, ¿eh? Sí. Y ha terminado y ha llegado apagado porque yo lo lleva todo lo manejo.
Porque Diana lo lleva en el alma, ¿no?
Cosa,
el doctor,
y
¿no?
Te voy a decir una cosa. Y el cuido que ella le ha dado al torero, no ha matado al primer novillo y poniéndole su ropa bien, poniéndole, limpiándole en una plaza que nada más que hay tierra negra.
Pues mi misión es como la de cualquier mozo espada.
Pero que lo siente desde siempre, ¿no?
No, es que lo hace bien.
Yo, mira, yo del mundo del toro yo no tenía ni idea hasta que no conocí aquí a este hombre. Yo conocía a Jesulín, Paquirri, esto lo que se escuchaba, porque mi abuelo era muy aficionado a los toros. Y en casa, yo me crié con mis abuelos hasta los 9 años, y en casa de mis abuelos no se veía furbo, se veían los toros. Entonces yo tenía esa afición, me jugaba con el trapo de esto, pero imaginarme de estar en este mundo y no. Y ya cuando lo conocí a él, me he ido metiendo, que soy mozo espada.
No, yo se lo decía muchas veces, Pepe, cuando me hacía las maletas para yo irme a torear por ahí, yo se lo decía siempre, tú serías un buen mozo espada. Claro. Pero yo en mi vida pensaba digo, ahora que me quito, ahora ella, digo, váyatela.
La verdad es que sí, siempre él ha arreglado todo.
Si es que además lo que yo he vivido, porque yo he estado con muchos toreros y muchas figuras, he conocido muchos espadas, la labor de ella es los papeles, es la seguridad social, es
los boletines, comida, todo.
Los boletines, que está pendiente a todo.
Tú lo has visto, que has viajado ella mucho con nosotros. Con
a ver, la gente está equivocada con el término mozo espada. La gente se cree que el mozo espada es el que lleva la toalla en el callejón y le da los trastos al matado. No, sí, la labor de un mozo espada no es solo eso.
Claro.
Aparte de ser la mano derecha del matador, que solo con mirar tienes que saber lo que te exige, tú tienes que llevar todo. Tú tienes que llevar una cuadrilla de hombres, en este caso, porque he ido con hombres, no he tenido el placer de ir con ninguna mujer torera, de llevar a 9 o 7 o los hombres, una cuadrilla de hombres para adelante. Ellos se tienen que montar en ese coche y no se tienen que preocupar absolutamente de nada. De nada. Solo de vestirse, hacer su actuación en la plaza y para atrás. Tú le tienes que rellenar sus boletines, estar pendiente de su sueldo, de que esté todo bien, hoteles, almuerzo, cena, todo.
Se escucharon ahí raro.
Bueno, quiero mandar un saludo de voz a todos los que hacen grande a la fiesta taurina, a vuestra emisora, Juan, a todos vosotros y a todos los que se visten de plata y de oro en un albero, ¿eh? Y a mi hermano Jesús, que no hace falta decir ni descubrir quién es.
Anda que no.
Bien, gracias.
Mira, pues esta tarde también me he cruzado con Tony Garzón, un amigo tuyo también del arma, que te da recuerdo que no podía venir porque tiene circunstancias también familiares que adversa, no podía estar con nosotros, pero que te envía un fuerte abrazo y que te está oyendo, claro.
Yo lo quiero mucho y de aquí le mando a Tony Garzón un gran abrazo, que también me ayudó mucho en mis comienzos y somos grandes amigos.
Así es. Bueno, pues hoy vamos a llamar a otro gran amigo nuestro, como es José Luis Arizmendi, que este sí es un premio, que es premio Hispanidad Radio.
Ole.
Porque, pero en verdad no sabemos cómo encauzarlo, porque él en sí es de premio, no es por la labor de las cosas del toro. Es un premio a su persona, porque lleva también toda la vida,
Toda la vida.
En la Plaza de Toros, desde el 84.
¿Tú te acuerdas cuando nosotros queríamos ser toreros?
85.
Que ya estaba en la oficina él, ¿te acuerdas, no?
Exactamente. Esa persona que tiene un gran nivel, ¿no? Y ahora mismo está haciendo una labor muy buena con su blog de difusión y como de fotógrafo. Pero no solamente es por lo que hace ahora, es por lo que ha hecho también antes, ¿no? Es una trayectoria larguísima.
Y el cuartel que nos daba a todos los chavales cuando había corridas aquí, era el que nos orientaba a todo el mundo. La verdad que gloria bendita.
Y además con una alegría, ¿no? En el trato, una amabilidad. Sí.
Yo tengo el gusto de conocerlo antes de, incluso antes que a mi marido. Yo conocí a Ari, para mí es mi Ari, Arizmendi, Ari. Y un fenómeno.
Fenómeno, pues aquí te estamos escuchando, José Luis.
Yo de José Luis, lo único que voy a decir, aparte de que es un gran amigo, de que si hubiera sido torero, hubiera sido el torero que más templaba un toro, porque lo templa todo, la fotografía, el hablar, el caminar. Es que lo tiene una templaza natural, además.
José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se encuentra usted?
Fue de la farmacia, acabo de llegar ahora.
Está con la gripe también, ¿no? Con el virus.
He tenido que a comprar medicamentos porque la tos esta no se quita y cada vez en vez de ir mejor va peor. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, no sabía, ya tú lo sabes, pero públicamente lo hacemos también ahora mismo para todos los oyentes, ¿no? Que Hispanidad Radio en sus premios anuales te da a ti uno. Te da a ti uno por toda la trayectoria que lleva desde que llegaste a Huelva. ¿En qué año, José Luis?
Yo con 6 años aproximadamente, 5 o 6 años.
No, pero en el tema taurino me refiero en tu abordaje taurino, al mundo taurino fue en el 80 y qué.
En el 89. En el 89.
Muchos años, ¿eh? De
la gente. Hace ya unos pocos de meses, sí.
Ha llovido.
Ha llovido, tela. Y ha tronado.
De verdad que eres una persona muy querida y además la labor que te desempeña en pro de la fiesta es muy grande. No sabemos, ¿no?, de qué es más, la difusión del bro, la etapa que has hecho con la radio, en fin, no sabemos en qué valorar todo, pero verdad que eres un personaje en sí grande para la fiesta de Huelva.
Bueno, pues muchas gracias, hombre, por la distinción y por el premio, y sobre todo gracias a los aficionados, ¿no?, que son los que siguen y están al pie del cañón de las cosas, y gracias a ellos pues también he conocido, aunque yo conocía a mucha gente ya de antes, pero a través del mundo del toro pues he conocido a muchísimos profesionales con los que me une una buena amistad, tanto matadores de toro, banderilleros, picadores, apoderados, ganaderos, en fin, gracias al trabajo que yo desempeñaba pues he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas de las personalidades que han pasado por Huelva y hoy otros que he conocido en otras distintas plazas por la que me he desplazado, y lo único que intento es comunicar con la mayor veracidad posible las cosas que suceden alrededor del mundo del toro en cuanto a aquellos que se refieren a los toreros onubenses que se desplazan por las distintas plazas, las que hacemos en la provincia de Huelva, de la que también soy miembro del jurado taurino provincial, como tú bien sabes, y en la que tenemos que distinguir un poco y hacer resaltar que Huelva tiene mucho y bueno y ponerlo en valor, es lo que creo que debemos hacer entre todos.
De loco que sí. José Luis, bueno, alguna palabra para Vicente Parra, que también nos está oyendo, que tú también fuiste miembro del jurado y uno de los que apoyaste la propuesta.
Sí, efectivamente, son 60 años ininterrumpidos en las labores divulgativas de la fiesta de los toros, y que es uno de los pioneros de los que empezó a divulgar la fiesta de los toros en Huelva, ¿no? Creo que es un merecido premio, un premio que reconoce la labor y en cuanto ha aportado y apoyado, y sobre todo porque es una biblioteca andante, pregunte lo que le pregunte, siempre tiene una respuesta y certera y en el momento preciso. Entonces creo que es algo de destacar y creo que es un premio muy merecido.
Tiene todos los datos. En cuanto a tu labor divulgativa, ¿cuántos años lleva ya en marcha el blog Las Cosas del Toro o la página web Las Cosas del Toro?
Pues este es la duodécima primera temporada. O sea que ya llevamos 11 años con este, divulgando la fiesta de los toros. Primero empezó con Las Cosas del Toro en el blog y luego a los 2 años o 3 lo pasamos a una página web que tiene otro formato distinto, es diferente, es más fácil el acceso, tiene capacidad para informar de más cosas, pues se pueden poner galerías, que a la gente le gusta verse las galerías, ver que aparecen en los festejos donde nosotros hacemos, y como cubrimos a no solo la provincia de Huelva, sino a nivel nacional a través de distintos profesionales que colaboran y trabajan para Las Cosas del Toro, pues tenemos difusión de todo el territorio nacional, ¿no? Y eso hace que tengamos una mayor capacidad para que la gente pueda estar informada e interesada en lo que sucede, no tanto en la provincia, sino como en toda España, Francia y Portugal.
Jesús, dile algo también a Ari.
Arimendi, soy Jesús.
Hombre, mi maqui.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Enhorabuena, te lo mereces todo, tío. Tú lo sabes que yo a ti te amo de siempre, de toda la vida, Tela. A ti, a Marco, a toda tu gente.
Desde que tú eras chico, hijo, desde que tú eras chico.
De verdad, porque nos conocemos desde que éramos pequeños.
Desde que tú eras chico, en las Tres Torres.
Sí, señor.
Allí, Tres Reyes,
en los Tres Reyes, los Tres Reyes. Que enhorabuena de verdad, Arimendi, que te lo mereces todo y me da mucha alegría. Que gente como tú, gente de Huelva, pues se merezcan eso y más, ¿vale?
Muchísimas gracias, Jesús.
Diana.
Y enhorabuena por tu trayectoria, aunque ahora acaba, yo creo que acaba solo en el nivel de no poner palo, porque tú sigues dando guerra.
Pues sí.
Claro.
Que a tu disposición siempre también, ¿vale, Arimendi?
Muchas gracias. Ya te llamaré para allá con una piña.
Venga, lo que haga falta. O mejor coger una gambita, ¿no? O piña me va a llevar con la piña.
¿Y Diana?
Yo lo voy a llevar con el grumelo.
Sí.
Pues esa no es mala idea tampoco.
No.
Con un grumelo ahora.
Enhorabuena y un abrazo, Arimendi.
Sí, bueno, y otro de los que verdad que está muy contento con la designación de tu premio, nuestro director Juan Infante.
Hombre, que yo enhorabuena.
Ha disfrutado mucho contigo en las retransmisiones de Colombina.
Sí, hombre, Arimendi siempre ha estado ahí, siempre que se lo hemos pedido, siempre nos ha echado una mano. Nunca. Bueno, ha sido muy importante para nosotros en la etapa de los, quizás de los comienzos de las retransmisiones, que es cuando realmente
Cortega, tiene. Esta... Valverde, Salamea,
Pablo. Eso es.
Ha sido las pocas, Juan.
Así. Yo me he apuntado a todas. Sabes que yo a mí me voy a tener que dar un premio también, porque yo
Mañana
lo hacemos, ¿no? Me apunto a todo también. Pues nada, Arimendi, la verdad que agradecido y además, bueno, pues muy merecido este premio, no solamente por haber colaborado con Hispanidad Radio, que lógicamente ya ahí tienes un premio, sino por toda la difusión que hace, las pedazos de fotografía, el gasto que has hecho en tu en tu profesión, ¿no? En este tema de las cámaras, que eso vale un dinero, en la calidad, bueno, pues se nota, ¿no?
No cabe duda que para hacer buena foto tiene que tener buen equipo.
Exactamente, un gasto tremendo que...
Tener un buen equipo.
Una inversión tremenda que has hecho para que después todo el mundo disfrutemos, aunque tú le pongas ahí tu firma, pero después las fotos son alucinantes, ¿no? Y es muy bonita. Así que enhorabuena por todo lo que haces, Arismendi, y ojalá, yo qué sé, pudiéramos darte 1 millón de euros, pero que son una plaquita y ahí está. Y muchas gracias,
sentido, que creo que es bastante el premio, y ser distinguido por los compañeros de la radio en las labores informativas, pues yo creo que al final es un premio que se hace querer, y yo creo que todo el que lo tiene, en este caso por parte vuestra, pues debe estar eternamente agradecido. Así que yo lo agradezco de corazón.
En el tema de la galería, de vuelo con el número uno, a mí me llegó a decir un aficionado, dice, este hombre no duerme, ¿cómo ha publicado ya esta mañana 700 fotos de la corrida de ayer? ¿Cómo ve a tanta gente en los tendidos? Es verdad que es un trabajo enorme.
Porque es otra forma de ver las cosas, ¿no? Porque, como yo te digo, la gente le gusta verse cuando va a los toros, cuando va al cine, al teatro, a cualquier espectáculo público, incluso cuando va al fútbol, ¿no? ¿Cuál debe saberlo? Uh-huh. La gente le gusta verse, que esté en la grada, que te saluden. Sí. Hay muchos que me paran por el callejón, oye, hazme una foto, oye, no te olvides de mí mañana. No, no te preocupes, mañana cuando pase, pues como se te olvide sacarlo ese día, al día siguiente te lo recrimina.
Y estamos locos, ¿verdad? Que llegar a casa donde sea para ya publicarlo, para que la gente...
Claro, y además algo, sirve de difusión. Esto es increíble, ¿no? Como la gente le gusta verse
en los... Lo comparte. Sí.
Y es bonito.
Yo tengo una anécdota muy graciosa con él, porque yo lo conozco como José Luis Arismendi. Y un día por el Facebook veo Luis Fernández y veo que es fotógrafo taurino. Y me pongo yo a pedirle fotos de mi marido. Y él, yo decía, vaya tío, que no me empieza fotos ninguna. Y me han dicho que tiene fotos de mi marido. Claro, pero yo a Luis Fernández no lo conocía. Hasta que un día publican una foto de la cuadrilla de arte y me veo a Toni Garzón, a Miguel Conde y a Arismendi. Y digo, mira quién es Luis Fernández. Y era Arismendi, se estaba quedando conmigo. Claro.
Es complicado encontrarlo en el Facebook, porque claro, todo el mundo lo conocemos por Arismendi, hay que buscar Arismendi y le sale, nos sale el hermano, ¿sabes? Pero
Marco.
Exactamente.
Otro artista.
Pero bueno, ya lo conocemos.
Ese no le voy a dar ningún premio, Juan.
¿A qué día le estamos a darle
arte? Qué arte, ole, Arismendi, qué arte.
Bueno, pues nada, don Luis.
Ya ha puesto a dar premio.
Sí. Bueno, un día lo invitamos.
Vamos a crear un premio nuevo, ¿no? Al humorista del año o cualquier cosa de esto.
Algo habrá que hacer.
Bueno, tú lo promueves, ¿no?
Ya está. Lo realiza.
Ya está, nosotros lo hacemos.
Luis, te voy a decir yo también una cosita, porque tú te lo mereces todo. Aparte de enhorabuena por el premio, la importancia de la radio muchas veces no le damos la que es, el que no se la dé. El que tú vayas para los toros y sácame la foto y eso, dice mucho, es muy bonito el marketing, me ven con un pose. Pero y el que está fuera de aquí, está en una cama, está cuidando ovejas, está ahí, tiene esa fotografía con los medios, eso, ustedes no sabéis lo que tiene. Yo he estado 5 años fuera, fíjate que está en San Bartolomé de la Torre, que no está en Alemania,
ni
en
Europa. Pamplona, ¿eh?
Pero veía una cosa de decir, porque no podía estar aquí, digo, madre mía, si esto es, que para él, pues la radio, más importante para mí que la televisión, esa comunicación que te da el comunicador, eso es muy importante.
Sí, hombre,
Y hay el que está en la cama, el viejecito, el que no puede, el que fue o el que no puede ir, por lo que sea, pero es muy importante, y esos premios enriquecen que lo está haciendo uno bien y que le gusta a la gente, porque si no, no habría premios ni habría menciones. Ya te digo, amigo, enhorabuena, tú sabes que yo soy una mirada tuya. Tuyo, como taurino y como fotógrafo. Y tengo una fotografía en mi casa que creo que me la hiciste tú de 1,20 m nada más.
Es grandecita, grandecita.
Venga, amigo, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Y a ver si nos vemos pronto.
Muchísimas gracias. Y Cañabate, ya lo que tienes tú que estar es las cosas del toro en el blog, poniéndote ya en postura.
Sí, hombre.
A meterle caña a la gente.
Ya me he venido del exilio, ya estoy aquí en Huelva, hombre. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, para todos los programas. Yo no os cobro a ustedes, a los amigos, nunca nada. El salón no es muy grande, pero caben 80 personas. Estamos casi en el centro de Huelva. Y lo que queráis. Radio Hispanidad me ha abierto sus puertas y te voy a decir una cosa. Llevo un poquito, pero me llama mucha gente que escucha la radio. Yo tengo un tironcito en la hostelería, pero he recibido, yo el Día de Reyes llené el salón. 69 personas entraron y porque la habían escuchado el teléfono en Radio Hispanidad. La labor de Juan Infante ha sido muy buena. ¿Y tú sabes quién me recomendó Juan Infante?
¿Quién?
Luis Arismendi.
Arismendi.
Tú, cuando te pregunté dónde me voy, dice, toma este teléfono. Y aquí estaba. Pues nada, amigo, gracias. Te debo una.
Me alegro. Cuando me alegro.
Es verdad, la labor de la radio que llega a todos lados, ¿no?
Muchas gracias, Arismendi.
Siempre a nosotros nos aborda muchas veces gente, porque no podemos cubrir todos los festivos de la temporada. Hemos cubierto todos estos años atrás festejos en el Quinto Pino, ¿eh? Y hemos ido a Sevilla, ¿no? Y entonces te cruzas con gente que no puede ir, que no puede ir por H o por B, y dices, oye, qué alegría, qué cosa más bonita, más tan impensable en otra época, ¿no? De estar en tu casa escuchando la corrida toreada de David de Miranda en Cortegana, y que tenía ganas de ir y no he podido, y oye, estoy tremendo.
Y además con los adelantos de hoy. Antes era una cobertura mejor quizá provincial con la FM, pero ahora ya tenemos...
Yo la cierro, la escucho, ¿eh? Yo escucho perfectamente.
¿No? Con la radio online llegas al final del mundo. Así que ahora mismo está tu hermano, que yo sé, creo que está en Madrid o en Barcelona, y está escuchándonos ahora mismo el programa. Eso es un adelanto en las tecnologías, lo que no es la radio de antaño, que también hizo su función porque no había otra cosa. Pero ahora con las redes sociales que nos metemos, ahora mismo estamos transmitiendo por YouTube. Sí. Y eso se queda ahí ya grabado cuando termine el programa.
Antonio Bacuadri estudió en Londres y decía que todos los lunes conectaba vía online Hispanidad Radio para escuchar programas de radio, y claro, esto me acerca mucho a España, ¿no?
Mi hijo está en Zaragoza, está en YouTube viéndonos ahora mismo.
Sí, sí, pero te digo que ha avanzado la radio, ha avanzado con las nuevas tecnologías. Y aunque no creamos que la radio era lo de antes, un transistor, ¿no? Ahora ya la radio es mucho más, ¿no? Y es maravilloso, se escucha por todos lados.
Vamos a hablar un poquito de la temporada taurina, aunque nos queda poco tiempo, pero ¿cómo ves el panorama? Este año de 2024, el avance de las ferias y todo, el Campo Bravo, tú también has tocado el Campo Bravo, ¿cómo lo...?
Yo pienso que este año va a haber muchísimo toro, ¿eh? Va a haber muchísimo toro, porque se presta, y después de ganaderías y tal, pues no sé, me imagino que irá lo de siempre a todos lados, ¿me entiendes? Pero que este año va a haber muchísimas corridas.
¿Y algún torero que te interese que tú recomiende para seguirlo? De los nuevos, los toreros emergentes, porque ya los clásicos más o menos están todos...
No sé, yo un torero para seguir, por ejemplo, el chiquillo este, el Jiménez de Sevilla. Jiménez, ¿no?
Borja Jiménez.
Me encanta este chaval y creo que tiene una trayectoria muy buena.
Sí, señor. Diana...
Yo voy a hablar de unos niños, ¿no? Los dos niños que me llevan a sus órdenes. Son de aquí de Huerva. Uno es Luis Casador Cano y el otro es Agustín Cruz.
Agustín Cruz, que torea ahora en...
Ahora toreamos en
Niebla.
En Niebla, el día 28.
En verdad, la cantera, sin haber escuela, ¿no? Porque todavía la escuela no está formalizada, ¿no?
No.
Ni presentada ni nada. Está el proyecto, pero estamos en compás de que salga adelante. Pero el momento de la cantera uno me parece muy interesante, ¿verdad? Con tantos novilleros, ¿eh?
Yo estoy entrenando los martes y los jueves allí en el pueblo, y empecé con dos o tres chavales, porque yo no dejo de entrenar, y cada vez tengo más. Tengo 10 o 12 chavales de todos los pueblos van a entrenar conmigo. No es que yo tenga escuela taurina ni nada, pero pues yo los enseño, nos hacemos toritos, y estoy en mi vida, que es el toro, y una cosa fenómena, ¿sabes?
¿Verdad? ¿Cuánto ha habido tantos novilleros como ahora? Que...
Es que además el futuro de la fiesta está en la cantera. El Zota Cabo de Rey está ahí, pero hay que sacar el que lleva ella, Agustín, creo que se llama así. Ella me ha comentado que el chaval es muy bueno. Había un chaval que me gustó mucho, que se murió el año pasado con 20 años en Sevilla, es que no me acuerdo el nombre, de un infarto, que toreó...
Un novillero, ¿no?
Sí, era el corte de Manolete. Lo llevaba Luis de Paulo.
De Paulova.
Y el chaval, yo me quedé, le digo...
Le dio algo, ¿no? Un infarto o algo, ¿no?
Él estaba malo del corazón, pero quería ser torero la criatura, y toreó, yo lo vi, él largaba a torear, y el tío me encantó como torea. Y chavales, que hay que motivarlo, porque mira, si Huelva tiene un torero como lo ha tenido siempre, el primer beneficiar es la empresa. El que tiene que promocionar, tiene que gastar, ellos tienen contacto, ellos tienen fuerza, y eso, y hay que dar novillada.
Ahora mismo hay tres o cuatro novilleros muy interesantes, ¿no? Carlos Tirado Ayamonte, que ha sido fulgurante, ¿no? La aparición en la escena, ¿no? Triunfador también y premio de la Junta de Andalucía de este año, que en pocas novilladas ha demostrado también un caudal de torería grandísimo. Quique Toro, que va poquito a poco avanzando, Guillermo Luna, ¿no? Que ha estado en la final de Canal Sur. Hay otro de Triguero, David Ramírez.
Está el Cumbreño, está Luis Casador Cano, está Agustín Cruz, está
Tarcano también.
Hay muy buena cancha ahora mismo en Huelva.
¿Qué? Hay unos chavales que entrenan y viven para esto nada más, y lo que necesitan las criaturas son oportunidades. que la verdad es que están harto de entrenar, harto de aquí. Quiero mandar también a ver si se hacen algo más o más novilladitas para los chavales aquí en Huelva.
Es el problema.
Es el problema. Que le den cancha, porque es que hoy día, como no sea pagando, no torean las criaturas. Duela quien duela y pese a quien pese, es la realidad.
Bueno, pero ahora mismo se le está dando cancha, ¿eh? Yo creo que ahí en poco tiempo se han montado muchos festivales y novilladas que, oye, que es impensable, ¿no? Impensable. Se me dice que ahora pronto va a haber empezamos la temporada en Lucena del Puerto el día 10, que es la novilla que se atrasó.
La Corrida Toro.
La Corrida Toro que se atrasó. Después está ahí.
El Niebla, el festival. Que es el 28.
En Nerva, 28. La de Rejones.
En Nerva.
En Nerva, después me han dicho de Cartaya, Ayamonte también y Cortegana. ¿No? Un principio de temporada que de aquí.
Que hay 8 o 10 cositas.
Que antes de Palo, antes que también la segunda corrida era prácticamente la de Palo, oye, que va a haber 5 festejos por medio.
Qué bueno.
Pero Huelva tenía que abrir las plazas, estamos solamente en Columina.
Es correcto.
Es que lo bueno está ahí para todo el mundo y lo malo hay que repartirlo, entonces. Las novillas, precios asequibles.
Antiguamente Cañabate no echaban, había el corpo o la cinta.
Sí, había siempre algo, había algo.
Siempre había algo, una novilla.
Daban a los chavales las entradas para que la vendieran. Y iban la gente animaba, porque de cada barrio, y es la forma, es que si no los pone, con dinero, un torero hoy vale 100.000 euros.
Correcto.
Si sirve o no sirve.
Correcto.
Porque hay que empezar desde abajo. Claro, y los medios de todo el mundo no tienen 100.000 euros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fomentar. Y son las empresas, son las que tienen que dar...
Pero te digo, que ahora mismo hay un panorama positivo, bonito para los chavales, para que tengan ilusión, y tanto ellos como los aficionados, ¿no? De que hay chavales con posibilidades. El chaval este de Jaraque, digamos, también de la noche a la mañana, y se le tiene calidad, ¿no?
Sí, anda muy bien.
Se le también. Ve...
Sí.
Eso se ve nada más que cogen la muleta, el que lo lleva dentro...
Hay que esperarlo, ahí hay que verlo.
Bueno, nos avisó don Juan... Y verdad, muy bonito de haber estado aquí hoy contigo, Cañabate, en Puerto Choco y con vosotros.
Muchísimas gracias una vez más, Pepe, por invitarnos, como siempre, a tu programa.
Cañabate, volveremos en otra ocasión, ¿no? Hacer otra tertulia.
Aquí tenéis la tengo que traer aquí, a todo el recre, me lo tengo que traer yo aquí.
El recre, el otro día...
Casi no lo traemos.
Estuve a punto de decirte, el empate también me sirve, pero pienso de que no.
No, te lo tienen que merecer más.
5 minutos antes de empezar le dije, Juan, si ganan al final en la rueda de prensa... Están todos invitados a comer, toda la plantilla, los suplentes y ustedes. No. Y sigue en pie, vamos, sigue en pie. Y si gana, y me gusta...
Pues, ¡qué raza! Ay, ¡qué raza!
Se le gana al Málaga.
De siempre he sido aficionado recreativo de Huelva.
Tiene que ganar en el colombino, ¿no?
No, en el Málaga. No, no, Málaga, no, no, no.
El domingo juega con Alcoyano, si gana Alcoyano está aquí la comida. Bueno, si gana en Málaga, pues hay otra comida. Si gana en...
Vaya ruina.
¿Dónde? No, hombre, que
vaya. Que tú eres más duro que el Alcoyano, ¿no?
No, sí, ¿eh? no, pero te digo, escúchame, que no equivale a nada.
Pues de verdad, digo, a mí me encanta el espacio, creo que puede valer para muchas citas de Hispanidad Radio en el tema taurino.
Voy a decir lo último. Cuando el Recreativo ascendió a Primera División, yo tenía un reparto de choco, de gamba, de adobo por Huelva, en el centro. Aquí hay un propietario, hijo de Manolo, la cabaña del abuelo Monet.
Los Acevedo, hombre. No,
los años que estaba en segunda se suministraban los viernes, pero cuando estaba el Recreativo en primera, viniera quien viniera, no tenía que ser el Atlético de Madrid, sino cualquier equipo, se reponía los lunes, se reponía los viernes, el sábado, esto era de loco. Los hoteles llenos, los bares llenos, los restaurantes, la hostelería funcionaba todo. Es una vida muy grande también. Claro. Igual que hay que fomentar a los niños para que tener por lo menos 1 o 2 figuras del toreo, hay que sacar recreativo ya y ponerlo en su sitio.
Así es, apostamos por ello. Además que es una emisora tan recreativista como la nuestra, ¿verdad, Juan?
Sí, hombre, voy a todos lados. La verdad que sí, sufrimos mucho. Cañabate y yo el domingo pasado sufrimos mucho.
Se estaba escribiendo. Él escribía, venga,
a ver. Y a mí me ha subido la atención con el recre. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Yo estoy encantado, ¿no? Invitarnos a todas las asociaciones, colectivos, al mundo general, ¿no? De Huelva, que vengan aquí a Puerto Choco, porque la verdad que yo he venido hoy por primera vez y estoy encantado. Yo vine por primera vez cuando estaban las reformas y cuando había cogido Antonio y estaba esto hecho un desastre. Y he venido ahora y me he quedado alucinado. Está precioso para una comida familiar, para quedar bien.
Con un sitio exquisito, así que esperemos que...
Ahora vas a ver, jamón, que nos vamos a comer los chupitos y la gamba de Huelva. Todo de Huelva.
Bueno,
aquí
nada.
Una de Huelva.
Bueno, pues nada, señores, lo dicho. Hasta el lunes próximo, ¿no?
El próximo lunes sin problema.
Sí. Juan, muchas gracias también por todo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Saludos de tu hermano que está por ahí. Hasta luego.
Bien, señores, hasta luego.